Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Romanos capítulo 10. Vamos a leer 3 versículos nada más. 13, 14 y 15. Yo he llamado al mensaje de esta tarde, así comenzó mi fe. Así comenzó mi fe. Sencillo. Dice la palabra del Señor, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego el apóstol hace unas preguntas retóricas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. La versión moderna de este pasaje no habla tanto de cuán hermosos son los pies. Dice más bien qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Iglesia, yo les dije hace un instante, hay 3 maneras generalmente como nosotros conocemos al Señor. Una es porque nacimos en el Evangelio. La otra es porque alguien nos trajo a una iglesia y en esa iglesia nos hablaron del Evangelio. Y la otra es porque alguien nos habló de la palabra del Señor. La mayoría de nosotros conocimos a Cristo porque alguien nos habló, o porque alguien nos invitó, o alguien nos visitó para que conociéramos el mensaje del Evangelio. Pero usualmente, hermano, venimos al Evangelio porque alguien nos habló de la palabra, de una manera o de otra. Uno vino a la iglesia, alguien le habló. Usted estuvo en un lugar, alguien le habló. Una persona lo visitó y alguien le habló. Pues déjenme decirles que hace 40 años, una persona me llevó a mí a la iglesia. Y en la iglesia me hablaron del Evangelio. Y cuando me hablaron del Evangelio de Jesucristo, yo hice una profesión de fe. Y el título de este mensaje es precisamente, así comenzó mi fe. Mi fe comenzó, escuche, con una profesión de fe. Y ahora, aquí me tiene usted 40 largos años más tarde. No solamente conociendo el Evangelio de Jesucristo, sino proclamándolo por 40 largos años. Así comienza la fe. El versículo 13 que tenemos ahí enfrente es una declaración de que el Evangelio es para todo el mundo. En la versión 60 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Los judíos siempre pensaron que el Evangelio era el Evangelio de ellos, que el Evangelio había comenzado con su padre Abraham, que la ley les pertenece a ellos. Es más, ellos veían de menos a los gentiles. Ellos no comían con los gentiles. Ellos no podían utilizar ningún recipiente que habían utilizado los gentiles, porque ellos eran los únicos salvos. Y cuando el apóstol Pablo escribe palabras como esta, porque todo aquel, para los judíos esto era un balde de agua fría. Un momento. ¿Cómo que todo aquel? Si el Evangelio es para nosotros. Porque el Evangelio, Evangelión, lo que significa en realidad es buena nueva. Si usted le dice a una persona, te tengo un Evangelio, todavía no le he dicho nada. Lo que le está diciendo es, te tengo una buena noticia. Entonces la pregunta de la persona es, ¿cuál es la buena noticia? Es por eso que en la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, la buena noticia de salvación, la buena noticia del perdón de los pecados. Y este versículo nos enseña precisamente que la salvación es para toda raza, para toda tribu, para toda lengua, para toda nación. La salvación es para todo. Dios no discrimina absolutamente a nadie. La salvación es para todo el mundo. En el capítulo 10 de Romanos, que es donde tenemos nuestro mensaje de esta hora, en este capítulo 10, curiosamente, hay 10 preguntas en el capítulo. Hay 10 preguntas y en los 3 versículos que nosotros vamos a detenernos, solamente en 3 versículos hay 4 preguntas que hace el apóstol. La primera, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La segunda dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? La tercera, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y la cuarta, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, las respuestas a estas preguntas las encontramos al revés. Si usted se da cuenta. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, hay que enviarlos para que prediquen. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, hay que predicar para que escuchen. La segunda, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, tienen que escuchar para que puedan creer. Y la primera, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Tienen que creer para poder invocar. Entonces, hay que enviarlos para que prediquen, para que escuchen, para que crean. Y mis queridos y amados hermanos, eso fue exacta y precisamente lo que hicieron con nosotros. Nosotros venimos al Evangelio porque alguien nos habló del Evangelio. Así comenzó toda la cosa. En Romanos 1:16 nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Fíjate que con la muerte de Jesucristo, la muerte, la resurrección y la ascensión, los discípulos se quedaron con esta gran responsabilidad. Es por eso que en Hechos capítulo 8, versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Y qué es lo que hacían, hermano? Anunciaban el Evangelio. Papadito, dámele un poquitito al sonido que lo siento un poquito pesadito, fíjate. Iban anunciando el Evangelio. Entonces, mira, hermano, entiéndame esto, por favor. Esto es de lo más difícil que la iglesia pueda recibir. Y no digo la iglesia nuestra aquí, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Nosotros no hemos sido creados para otra cosa más que para anunciar las buenas nuevas de salvación. Para eso hemos sido creados. Es más, para eso nos salvó Dios. En el camino hay un montón de gente que se aparta por aquí, que se hace por allá, que agarran una idea por aquí, que agarran otra idea por allá. Pero nosotros hemos sido creados y salvados para anunciar el mensaje de salvación. Para eso hemos sido creados, para anunciar. Ahora fíjate, no está malo trabajar para tener riquezas, pero no hemos sido creados para eso. No está malo que usted viva para tener una profesión, está buenísimo, pero usted no fue creado para eso. Hemos sido creados para anunciar las buenas nuevas de salvación. Dígame una cosa, aquellos que conocemos a Cristo como el Señor, como el Salvador de nuestra vida, ¿qué es lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida? No me voy a decir conocer a Chepe, no. Es conocer a Jesucristo, conocer a Dios, conocer al Señor. Es lo mejor. ¿Y sabe cómo comenzó todo esto? Con una profesión de fe. Ahora, por todos he sabido, y quiero mencionar esto. El Evangelio es amplio, profundo. El Evangelio es mucho más de lo que a nosotros se nos ocurre. Y eso lo entiendo, pero quiero explicarle algo. Por una sencilla razón. Porque hay muchas personas que no se atreven a compartir el Evangelio porque dicen que yo no sé qué decir. Ahora, entendemos, porque hay mucha gente que piensa y dice, ah, no, ese es un Evangelio light. No, mire, por lo menos, escucha, mínimo, no quiero decir que solamente nos limitamos a esto, ¿ok? El Evangelio es complejo, pero mínimo. El Evangelio involucra arrepentimiento, entender la obra expiatoria de Cristo, eso es, entender que Jesús murió por mí en la cruz, la reconciliación, porque estábamos separados de Dios, entender la divinidad de Jesucristo, saber que Cristo no simple y sencillamente es un ser creado, es Dios mismo. Que Él vivió una vida sin pecado, que en la cruz Él pagó la deuda que teníamos con Dios, que el derramamiento de su sangre ha servido para perdonar nuestras faltas, que la salvación es por fe y es por gracia, y que Jesús venció la muerte por medio de su resurrección. Todo eso es el Evangelio, pero déjeme decirle algo. Todas esas cosas yo no las aprendí el día que recibí a Cristo. Todo ese montón de cuestiones yo las he ido aprendiendo poco a poco en el camino. Pero el mensaje se llama, así comenzó mi fe. Comenzó con una profesión de fe. Es más, si a mí alguien me hubiera dicho, venga para acá, mire David, yo le quiero explicar acerca de la expiación y el sacrificio sustitutivo, yo hubiera dicho, ¿saben qué? Yo no entiendo ni papa de esas cosas, mano. Pero ¿sabe cómo comenzó la cosa? Comenzó con una profesión de fe. Ahora, yo quiero que veamos algunos ejemplos en la Biblia. Porque, ¿cómo va a creer la gente ya si nosotros no somos enviados, hermano? Y yo quiero que esas personas que usted tiene en mente, yo sé, vivimos en un mundo bien ocupado. Vivimos en un mundo lleno de actividades. Todos tenemos 3-4 cosas pendientes que hacer, hermano. Pero le voy a decir algo. Tenemos que hacer tiempo, pero no, estas cosas no suceden por inercia nada más. Sino que tenemos que ser conciencia, tenemos que tener en mente y en el corazón una persona, hablarle a esa persona, decirle a esa persona, insistirle a esa persona, y de eso quiero hablar en estos minutos que nos quedan. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, tenemos nosotros una de los pasajes de las historias muy lindas del Evangelio. Es cuando Jesús habla con una mujer, la mujer samaritana. En el capítulo 4. Usted se dio cuenta de lo que pasó. Dame de beber y bueno, usted conoce la historia del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Pero quiero que lleguemos a la médula de la situación en el versículo 38-39. Ok, usted se acuerda. La mujer le dijo, ¿tienes marido? Ella dijo, no tengo marido. Y el Señor le dijo, sí, porque 5 maridos has tenido, el que ahora tienes tampoco es tu marido. La mujer se sintió asombrada, este hombre es profeta. Pero en el versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué pasó con ellos? Ahora, quiero que ponga atención, ¿por qué creyeron los samaritanos? Porque la mujer les habló. Ve el versículo. Creyeron en él por la palabra de la mujer. Ahora, quiero que entienda esto. No es cosa mía si la persona recibe a Cristo o no. Eso es cosa del Espíritu Santo. Pero hay una responsabilidad que yo tengo, hablarle a la gente. Y eso implica en todos lados. Eso implica en la casa, implica en el trabajo, eso implica con los parientes, con los vecinos, con los familiares, eso implica en todos lados, mi hermano. Ahora, la mujer pudo haber recibido el mensaje, ok, pudo haber recibido el mensaje y quedarse callada. Papá, me voy a quedar mudo, te cuento, fíjate, no sé qué pasa. Y la mujer se pudo haber quedado callada. Ay, mira qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo se siente? Ese hombre me dijo unas cosas tan chulas usted. ¡Qué lindo! Y quedarse calladita. Ay, sí, ya un poquito mejor. Y quedarse callada la mujer. ¿Ok? ¿Pero qué pasa aquí? La mujer fue y habló. La mujer fue y le dijo. Y dice el versículo. Fíjate, creyeron en él por la palabra de la mujer. Mucho mejor, papá. Gracias. Que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y mire usted, el Señor se quedó 2 días y creyeron mucho más. ¿Por qué cosa? Por la palabra. Por la palabra de él. Entonces, mi querido y amado hermano. Ellos mismos dijeron, nosotros ya no creemos solo por lo que tú nos has dicho. Porque nosotros mismos hemos oído. Nos contaron, nos dijeron. Entonces, escúcheme esto, por favor. La mujer fue y le contó. Entonces, yo quiero que usted vaya y le cuente a la gente. Hermanos míos, mira esto que te voy a decir. Dios a mí y a usted me va a ser responsable de todas las personas que yo conozco y no les he hablado del Evangelio. El responsable soy yo. El responsable es usted. Esa vecina, esa niña Juanita, esa niña Chepita, esa niña María, esa vecina que Dios le ha puesto ahí, la persona responsable para que conozca del Evangelio es usted. Dios le puso a esa señora, gracias papá, te agradezco, mira, me devolviste la vida. Dios se la puso ahí para que usted le hable del Evangelio. No se meta tonteras en la calle, es que esa señora es bien dura. Es que no la han mandado a que muerda a la señora. Usted hable con ella, dígale. Y yo le quiero decir varias cosas, hermano, fíjate. Porque, entiéndame esto, le voy a decir cuatro cosas. Cuatro. Porque la justificación de la mayor cantidad de evangélicos, de por qué yo no le hablo a la gente, es que yo no sé qué decirle. Es que a mí me da miedo. Porque, ¿y qué tal si lo confundo? ¿Y qué tal si me hace preguntas y yo no sé? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si lo otro? Y entonces no decimos nada. Pero esta es responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, fíjate, yo le voy a decir cuatro cosas sencillas que usted le puede y le debe decir a las personas que usted conoce en el camino. La primera de ellas es, Dios cambió mi vida. Entonces, fíjate, hermano, fíjate. Estas cosas, la palabra que quiero que subraye usted en su vida es intencional. Debemos ser intencionales. Mira, a todos nos gusta tener una carne asada, a todos nos gusta invitar gente para que venga a comer a la casa y tener un buen momento. Y claro, lo hacemos con los amigos, ¿verdad? Porque nos encanta estar con los amigos. Sí, qué bueno, eso no es ninguna cosa mala. Pero le voy a decir algo. ¿Sabe a quién debería de invitar usted a su casa? A una persona que no conoce el Evangelio. Invite a otra familia que conozca a Cristo, pero invite a una familia que no conoce el Evangelio. Y le voy a decir esto también. Esa familia va a llegar a su casa, se van a sentar a la mesa, y a la hora que está todo el mundo sentadito, usted como anfitrión de la casa, usted dice, gracias fulano, gracias mengano por aceptar la invitación de venir a nuestro hogar a compartir este tiempo especial. Nosotros somos cristianos y espero que no le moleste. Nosotros le damos gracias a Dios por los alimentos antes de comer. ¡Qué bonito eso! Los niños se fijan en eso. Como hemos tenido acá casos de hermanos que vinieron al Evangelio, y dice, fíjate que después que nos invitaron los hermanos fulano a comer a su casa, cuando llegamos a la casa nosotros el siguiente día, a la hora de comer, los niños, y no vamos a orar. Y ellos no estaban acostumbrados a eso, pero lo escucharon un día antes. ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué significa? Significa sembrar una semilla. Eso es lo que se ha hecho. Se sembró una semilla. Qué interesante, ¿verdad? Bonito, mira, se puede pasar un buen tiempo sanamente con las personas. Qué bonito. Ahora, no cometa la burrada, por favor, la burrada de ir a sacar las cervezas. Mejor no digo la palabra que tengo ahorita, porque entonces mejor no haga nada. Mejor no haga nada. Mejor se va a condenar poniéndose usted solito, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso va a dar mal testimonio. Estoy hablando de la razón por la que existimos, la razón por la que estamos aquí, hermano. La razón, así como usted vino al Evangelio, yo tengo que ir y hacer lo mismo. Ahora ve y haz tú lo mismo. Entonces, primera cosa que le podemos decir a la gente, una vez que estén sentados ahí, ¿y de qué vamos a hablar? Mire, Dios cambió mi vida. Dios cambió mi vida. ¿Y cómo así? Mire, yo era una persona amargada, usted. Yo era una persona triste, una persona iracunda, pero desde que yo conocí al Señor, Dios me cambió. Esa es una cosa. Mire, ahí no estamos hablando todavía, entiéndame esto. Yo reconozco, porque la gente es bien abusada para escribir y decir un montón de tonteras, yo entiendo que el Evangelio es complejo, lo entiendo. Se lo acabo de explicar 10 cosas del Evangelio. Pero así no se gana un alma para Cristo, así no se le habla a una persona del Evangelio. Trayéndole todo el montón de biblioteca, ¿verdad? Tiene que leer esto para... No, Se habla con cosas sencillas. Después crecemos en la fe. Después conocemos la cruz. Después conocemos la sustitución. Después conocemos todo ese montón de nombres de amarteología, de angeliología y cosas complicadas. Lo primero es, Dios cambió mi vida. Y si Dios cambió mi vida, le puede cambiar la suya también. Así se comienza. Por eso ese mundo se llama, así comenzó mi fe, con una profesión de fe. Primera cuestión, Dios cambió mi vida. En segundo lugar, mire, desde que conozco al Señor, mi vida tiene un propósito. ¿Sabe usted cuánta gente hay sin propósito en la vida, mi hermano? ¿Sabe usted que hay mucha gente que trabaja para comer y come para trabajar? ¿Usted cree que cuando una persona pone en el Facebook, me acabo de levantar, ya me bañé? ¿Usted cree que esa gente tiene propósito en la vida? ¿Sabe qué es lo que tiene? Nada que hacer. Eso es lo que tienen, nada que hacer. Pero cuando uno conoce a Dios, se te abre la mente, se te abre el corazón. Comienzas a soñar con un montón de cosas que puedes hacer. Y usted dígale a la gente, mira, mi vida, desde que conocí al Señor, tiene propósito. Yo antes no sabía ni de dónde venía, ni para dónde voy. Pero ahora que conozco a Dios, mi vida tiene propósito. Mi vida tiene sentido. Entonces, la primera, Dios me cambió la vida. En segundo, Dios me dio un propósito. La tercera cosa que le tiene que decir a la gente, y esto es bien importante, yo desde que conocí a Dios, vino una profunda paz a mi corazón. Eso, una paz inigualable. Acuérdate lo que dice la Escritura. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones. Una profunda paz. Antes yo me afligía por todo. Me preocupaba por todo. Antes, mire, yo cualquier cosita yo andaba afligido. Desde que conocí a Dios, Dios trajo a mi alma y a mi corazón una paz profunda. Porque fíjate que la paz es el producto, es el resultado de la confianza en Dios. Y la número 4 es esto. Dígale, mira, tal vez no sea el caso de todo el mundo, pero dígale, desde que yo conocí a Dios, entendí que mi vida tiene valor. ¿Me escuchó? Mi vida tiene valor. Esto se lo digo porque hay muchas personas que creen que nadie los amó, que nadie los quiso, que no sirven para nada, que no merecen vivir. Pero cuando conoces a Dios y Dios te dice, ¿sabes que yo mandé a mi hijo a la cruz por ti? ¿Sabes que ese es el gran amor que tengo por ti? ¿Sabes que esa es la manera tan grande como yo te amo? Entonces, mi vida tiene valor. Si Él hizo todas esas cosas por mí, mi vida tiene valor. Esas 4 cositas. Dios me cambió. Comience por ahí. Dios me dio propósito. Ahora que conozco al Señor, tengo paz en mi alma. Ahora que conozco a Dios, he entendido que mi vida tiene valor. Hermano, así comienza el Evangelio. Así comenzó mi fe. Yo llegué a la iglesia, les conté a usted, porque todo eso involucra. Dije, tiene que ser consciente de la situación. Y la palabra es intencional. Vamos a tomarnos un café, pero no hablar de otra gente, hombre, hermano. Hablar de otras personas, esos son gente que viven bajo el nivel de la mediocridad. No tienen nada que hacer, pues comámonos a fulano, ¿verdad? Pero una persona inteligente no. Una persona inteligente tiene, aunque sea un café que te vas a tomar, que sirva para hablar de algo significativo. ¿Me explico? Y mire, hermano, cuando usted le abre el corazón a la persona abre el corazón con usted. No pasan 5 o 10 minutos sin que alguien le diga que tiene un problema. Y por ahí entramos nosotros con la palabra del Señor. Entonces, fíjate, yo quiero recomendarle 3 cosas. Ya le dije cómo llegar a las personas. Ahora quiero recomendarle 3 cosas que son bien sencillas y bien importantes. 3. La primera, con la persona, con quien quiera que sea, háblele. Pedro, Juan, María, Tomasa, Marta, quien quiera que sea. Primero, háblele de Dios. En su trabajo, ¿les ha hablado de Dios usted a la gente? Es lo primero, háblele. Abra la boquita, pues. Háblele de Dios a las personas. En segundo lugar, la segunda cosa que tiene que hacer es tráigalo a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque como usted no sabe lo que significa la teología propia, ¿verdad? No sabe lo que significa la salvación y sustitución de Jesucristo en la cruz del Calvario. Como usted no sabe eso, aquí en la iglesia para eso hay evangelismo, para eso hay discipulado, para eso tenemos la escuela dominical con los niños, para eso tenemos los estudios bíblicos, para que la persona comience a caminar y a crecer en la fe. Entonces, lo primero que tiene que hacer es hablarle a la persona. Lo segundo que tiene que hacer es traerlo a la casa del Señor. Y la tercera cosa, hermano, que es la más importante, no la deje tranquila hasta que la persona pueda caminar por sí solo o por sí sola. Mira, todas las tendencias, las nuevas tendencias, escúcheme esto, de evangelismo enseñan, hermano, de que salir a la calle, claro, estoy hablando en nuestro contexto, aquí en el norte de América. En América Latina puede que funcione, puede que sirva, puede que esté bien, puede que sí. Pero en el contexto nuestro, del norte de América, dicen todos los expertos en evangelismo que salir a la calle a evangelizar tiene como resultado 0%. ¿Se da cuenta de eso? Dice, ¿cómo así? Si dice la palabra del Señor, mi palabra no regresará vacía. Y eso es cierto. Cada vez que se predica el Evangelio, Dios habla al corazón. Pero hablando de resultados positivos, salir a la calle, hablar de Dios, tiene el 0% de resultados. ¿Por qué? Porque la Biblia no solamente nos habla de hablarle a la gente y dejarla ahí tirada. La Biblia habla de discipulado. Por tanto, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos. Entonces, para ser discípulo, hermano, se requiere un proceso, se requiere un tiempo. ¿Ve? Entonces, a veces se pierde el tiempo en las congregaciones. Fíjate que cada persona, y esta congregación es una congregación bendecida por el Señor, porque, ¿se acuerda usted? Antes de la pandemia, no había un solo servicio que no tuviéramos invitados. De todas partes del mundo han venido. Entonces, ¿para qué tenemos que ir a la calle cuando Dios nos manda aquí al templo a las personas? Un buen método, en realidad, de discipulado, de evangelismo, es simple y sencillamente. Mira, viene por la primera vez aquí mi hermano Edmir a la casa del Señor. Entonces, claro, tenemos que tener a toda la gente preparada, ¿verdad? Usando la cabecita, yo más o menos le calculo la edad a Edmir. Entonces yo le mando a Edmir a una persona que tiene más o menos su edad, para que tengan algo que platicar. No le voy a mandar a la hermana Dina, ¿me entiende? ¿Verdad? Que Jess le puede regalar sus guineitos al muchacho, pero le voy a mandar a una persona que tenga más o menos su edad. Entonces, platica y qué tal, y cómo estás, y aquí, y lo otro, y qué bueno que viniste. Mira, ahora, primera palabra intencional, segunda palabra servicio. A todas las personas que Jesús sanó y salvó, los hizo ayudándoles en algo. Ayudándoles. Ahora fíjate, no es lo mismo que yo le diga a Edmir, dame tu número para llamarte porque te quiero invitar a unas clases de teología. Entonces Edmir me va a dar el número equivocado. Verá, pues sí. ¿Teoqué? Logía, chanfle. ¿Qué es eso? Y si es albatrucha, va a decir, ¿qué es eso? Entonces, no. Edmir dice, ¿te puedo dar mi número? Yo tengo tantos años viviendo en Canadá. Si te puedo servir en algo, si te puedo ayudar en algo aquí en la ciudad, quiero que cuentes conmigo. ¿Tienes trabajo? By the way, hoy anda gente buscando gente, empleados, hermano, para trabajo. Es cierto, cuando le dicen, váyase a la iglesia, ahí le van a ayudar, es cierto. Con papeles o seguimos mejor. No he dicho nada, no me estés criticando todavía. Entonces, mire, aquí viene el contacto, ¿verdad? Lo invitamos a jugar soccer el día lunes, lo llevan a jugar el día jueves voleibol, ¿verdad? Comienza a crear esa, pero eso sí, esa es la palabra intencional. O sea, yo ya tengo, mire, Juancito vino, ¿verdad? Yo tengo su teléfono. Juancito, ¿cómo estás durante la semana? Simplemente para que vea, pues, que hay gente buena en este mundo. Que hay personas que son chéveres. ¿Ve? Y el día sábado, ¿verdad, Juancito? Te cuento que mañana tenemos servicio, si quisieras ir, me encantaría verte. ¿Me explico? Y ahí va la situación. Y luego se hacen amigos. Cuando uno ya es amigo de una persona y ya le ha mostrado su confianza, es más fácil. Es más fácil. Un día de estos se van, se toman un café y entonces le puedes decir, oye, Juan, ¿y tú le has entregado tu vida al Señor? No, es que fíjate que yo tengo unas dudas. A ver, ¿cuál es? Y ahí comenzamos las cuatro cositas. No, mira, déjame contarte algo primero. Antes de que tú me digas tus dudas, te voy a contar una cosa. Primero, fíjate que desde que conozco al Señor, Dios cambió mi vida. Después de eso, fíjate que desde que conozco al Señor, yo le he encontrado propósito a la vida. Tú no sabes por qué estás aquí, yo le encontré propósito. Después de eso, desde que conozco al Señor, vino a mi corazón una paz profunda. Una paz maravillosa. Desde que encontré al Señor, Dios me dio valor. Porque fíjate que yo antes pensaba que yo no servía para nada, que ni mis padres me quisieron, pues. Pero cuando conocí a Dios, Dios me dio valor. Ese momentito, hermano, con ese cafecito, mire, eso ya es un flechazo. Eso ya es una semillota la que se ha sembrado en ese corazón. Eso es la fe. Así, por eso el mensaje se llama, así comenzó mi fe. Yo no comencé conociendo todo lo que conozco, hermanos. Mira, yo me acuerdo del nombre. Ya pasaron 40 años. ¿Me escuchó? 40 años. Yo me acuerdo del nombre de la persona que me habló del Evangelio. Es decir, el día que yo pasé al frente, porque allá uno pasaba al frente y lo sentaban en las sillas que estaban arriba, por cierto. La persona me habló del Evangelio. Andaba bien vestido, andaba con su trajecito. Y me dijo, ¿tu nombre es cómo? Y yo le dije, me llamo David. Jamás en la vida se le olvidó mi nombre a esta persona. Y esto es que él estaba acostumbrado a hacer eso cada domingo con cada persona. Y me dice, David, ¿hay algún lugar donde yo te pueda llamar? Y le digo, bueno, puede llamar al teléfono de la casa. Pero, hermano, y escucha esto, 17 años tenía yo. 17 añitos. En esa semana sonó el teléfono. Escúcheme esto, hermano. A mí nadie me hablaba en la santa vida. Nadie, porque tenía prohibido usar el teléfono. Y tenía de aquellos candados, ¿se acuerda? Pero uno aprende a marcar haciéndole así a la cosita esa. Papá, 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 ¿verdad? A ratito ya está en el teléfono, a escondida. Me regañaron a mí tantas veces por hacer llamadas a escondida. Porque no podía usar él, porque impulso, no sé si se acuerda, que van a andar acordando los jovencitos, se pagaba el teléfono por impulso, se llamaba. Y cada 3 minutos, no sé cuántos impulsos, no, es decir, la cosa es que uno pagaba un montonazo. Y esa semana sonó el teléfono. Y la tía me dice, ¿te hablan? ¿Y aquí por qué te están hablando a ti? Y le digo, pues yo no sé, te habla fulano de tal. ¿Y quién es él? Le digo, no sé quién es, y a mí, no será que al tío. Me dice, no, y voy al teléfono, la persona que me había hablado del Evangelio. ¿Cómo estás? Mira, te hablo para saludarte, y esto y lo otro. Ya cuando yo dije, de la iglesia, y me dice, sí, de la iglesia. Ya mis tíos se quedaron tranquilos. Primera llamada que recibí. Entonces, yo dije, ah. Pues y me dijo, ¿cómo estás, David? Dije, oh. Y el domingo quiero verte, que no sé qué, no sé cuándo. Ya cuando yo llegué a la iglesia, yo la estaba buscando. Y cuando me encontró, me dio un abrazo. Qué bueno que viniste, qué bueno que no sé qué. Mira, te quiero decir que hay reunión de jóvenes, que hay esto, que... Ese es un trabajo, hermano. Aquí batallamos muchísimo con la indiferencia de mucha gente. Batallamos mucho con esos grupitos chucos que se hacen, ¿verdad? De los jovencitos que solamente se hablan entre ellos, nada más, y dejan afuera un montón de gente. Esa persona, ¿sabe qué necesita? Recibir a Cristo. Y entender que la vida cristiana no es para vivirla solamente para nosotros, sino que es para dar. De gracia recibisteis, de gracia tenéis que dar. Y eso incluye en el trabajo, hermanos. Que la gente sepa que usted es cristiano. Háblele de Dios, hable y deje que el Espíritu Santo haga la obra. Eso dijo el Señor. El Señor le va a poner a usted las palabras en el momento de hablar con la gente. Pero esa es nuestra responsabilidad donde quiera que nosotros vayamos y donde quiera. Ahora, el otro problema que es más serio todavía, ¿sabe por qué mucha gente no le gusta hablar del Evangelio? Porque saben que son un mal testimonio andando. ¿Cómo le va a hablar usted del Evangelio a los trabajadores suyos si se lo baja todas las semanas? A ver, ¿qué moral tiene usted para eso? ¿Qué moral tiene para hablar del Evangelio a un compañero con un cigarro en la mano? ¿Qué moral? Hay gente que no ha entendido el Evangelio todavía. Pero esa es nuestra responsabilidad. Háblele de Dios. Y ya cuando comience a hacerle preguntas, que usted dice, esto está un poquito complicado, usted dígale, mira, quiero que me acompañes a la iglesia. Ahí te van a explicar las dudas que tú tienes. Es por eso que los diáconos, es por eso que los servidores necesitan tener conocimiento de la palabra. Para eso tenemos un gran montonazo de maestros de discipulado que tienen las respuestas que la gente anda buscando allá afuera. Y ese es el camino. Entonces, primero, háblele. Segundo, tráigalo. Y tercero, no lo deje tranquilo hasta que la persona ya pueda caminar sola. Es decir, un día de esto va a aparecer en el culto solito, ¿verdad? Ya no hay que mandarle la van, ya no hay que estarle dando cuerda tanto, sino que ya tiene una relación con Dios, ya comenzó a caminar, ya, y dice, va, gloria a Dios. Y ahora, next one, el próximo. Porque para eso hemos sido salvos, para eso hemos sido creados, para eso nos ha llamado Dios. Mire, hermano, nosotros nos podemos pasar toda la santa vida resolviendo nuestros problemas personales y olvidarnos que hay un mundo allá afuera que se condena cada día. Las redes sociales, está bien, pero ¿no sería bonito, además de ofrecer pozole a la gente y sopa de pata, ofrecerles a Jesús? ¿No estaría un poquito bonito, mejor todavía, invitar personas y tener gente ya lista para que cariñosamente les hable de la palabra del Señor? Y de esa manera nosotros cumplir la gran responsabilidad que tenemos de que el Evangelio de Jesucristo sea predicado en todas partes del mundo. No podemos perder la oportunidad, mi hermano. No podemos. No se puede. No se puede perder la oportunidad. Me acuerdo que la última vez que estaba de viaje, estaba haciendo fila en un Starbucks. Y mira, hay cosas, hermano, cosas que con una sonrisa se dicen mucho. Yo estaba haciendo fila para un Starbucks y había una pareja con un niñito que andaba dando vueltas para todos lados. Y el niño se me acercó y yo sonreí con la pareja. Y ellos sonrieron de regreso. Ya eso quiere decir, tiene agradabilidad, quiere decir, ¿verdad?, que podemos decir, hola, ¿qué tal?, ¿cómo está? Ay, disculpe, no tenga pena, le dije. Yo tuve tres también que fueron tremendos. Ah, sí, ¿y de dónde es usted? Y ahí comienza, ¿y para dónde va? Y pa, parará. Y uno, ¿verdad?, ya ahí con el fusil, ¿me entiende?, espiritual, ¿verdad?, y ya nos sentamos a tomar un cafecito, y resulta que eran creyentes. Pero qué lindo eso. Qué bonito. Sí, nosotros nos congregamos, no, mira, aquí está mi tarjeta, escuchen nuestros sermones, escuchen la palabra, esto, lo otro. Entonces, haga esto un estilo de vida. No le tenga miedo a la gente. Nadie lo va a ofender por decir que usted es cristiano, hermano. Y si lo ofenden, óigame, con Jesús hicieron más cosas. A Jesús lo llevaron a la cruz. No se preocupe. Y si la gente rechaza el Evangelio, exactamente eso. No lo están rechazando a usted. Están rechazando el Evangelio. Y otra cosa que tiene que entender, el día que esa persona tenga una necesidad espiritual, va a saber a quién buscar. A usted. Hermano, miren lo que estamos acá en esta hora. Yo les hice la pregunta, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo comenzó? Mi fe comenzó ese día, 17 de junio de 79. Ahí comenzó mi fe. Y luego me sentí como un pavo real, ¿verdad? Ese día domingo, el siguiente domingo, que ya busqué al hombre que me había hablado por teléfono, al que, y fíjate que llegó a ser profesor mío de la escuela dominical. Porque allá a la vuelta de dos, tres domingos me dijo, mira David, te quiero contar algo. Fíjate que yo enseño una clase a jovencitos de tu edad. Él era mayor, es mayor. Y me dice, enseño una clase a jovencitos, no sé si te interesa. Y le dije, pues sí, me gustaría. Y al siguiente domingo ya estaba ahí. Hermano, mire, ya después de eso, amigo, ya quién me sacaba de la iglesia. Yo, y ahí me agarró del Señor y me enamoré de Dios y del Evangelio y de la iglesia y de las cosas del Señor. Y después ya estaba preguntando cómo hacer para servir y dónde meterme y dónde no me metí, pues. Pero así comenzó. Entonces no tenga miedo de que usted no sabe si el rapto va a ser al principio de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la... No se meten esos líos, hombre. Tribulación, dígale, es la que tengo yo ahorita, ¿verdad? Con mi marido, con mi mujer. Pero del Evangelio te quiero hablar. Y el Evangelio es sencillo, es simple. Y otra cosa más. Como nos movemos en el mundo espiritual, desde el momento que usted decide abrir su boca para hablar del Evangelio, a partir de ese instante el Espíritu Santo es parte de lo que está sucediendo en ese lugar. Aprovechemos la presencia del Espíritu de Dios cuando le hablamos a alguien de Jesucristo. Amados, así comenzamos todo lo que estamos acá. Un día, haciendo una profesión de fe. Dígale a la persona, entrégale tu vida a Cristo. Nadie viene al Padre si no es dado por a Cristo si no es dado por el Padre. Nadie va a venir, nadie va a decir sí, si no es porque el Espíritu de Dios está en medio. Y haga la oración con esta persona, invítelo, amados míos. Es un llamado de Dios. Por eso, el apóstol hace las preguntas. ¿Cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a creer en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay nadie quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay nadie quien los envíe? Entonces yo los estoy enviando a ustedes para que la gente oiga. Predíqueles para que oigan y cuando hayan oído van a creer y cuando hayan creído, entonces, igual que usted y yo, van a invocar al Dios de los cielos. Oremos al Señor. Padre querido, quiero suplicarte en este momento una vez más por las personas que oramos hace un rato, Señor, por las que hemos suplicado. Que la luz de Cristo les ilumine. Padre, entendemos que somos tus manos, que somos tus labios, que somos tus pies. Hermosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas. Padre, queremos que hablar de Cristo sea nuestro diario vivir. Yo sé que podemos pasar, Padre, años completos creando programas en la iglesia y creciendo nosotros en la fe, pero también es importante que aquellos que no te conocen escuchen del glorioso mensaje de Cristo Jesús. Gracias por lo que hiciste en nuestras vidas. Podemos recordar en este día aquel momento cuando hicimos aquella oración, cuando abrimos el corazón, invitamos a Cristo a venir a nuestra vida. Hay tanta gente en este instante esperando por alguien que les hable del Evangelio. Mientras todos oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, déjeme decirle que hoy es un buen día. Ahí donde usted está, usted puede invitar al Señor a venir a su vida, a venir a su corazón y decirle, Señor, entiendo que moriste en la cruz por el perdón de mis pecados. Que moriste en la cruz para darme salvación. Y en este día, Señor, yo abro mi corazón y te invito a ser parte de mi vida. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias por el amor tan grande con el que nos has amado. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra, a escuchar palabra del Señor para que juntos podamos crecer aún más y más cada día. Si usted está aquí en el templo en esta tarde, pero nunca antes usted ha recibido a Cristo en el corazón, porque no sabe cómo hacerlo. Nosotros queremos ayudarle a través de una oración de fe. Queremos orar con usted y ayudarle, así como un día nos ayudaron a nosotros también. Si hay alguien que dice: pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor, ahí donde está, levante su mano, póngase de pie, déjenos ayudarle. Padre querido, te alabamos y te bendecimos, porque así comenzó nuestra fe un día, con una semilla que alguien sembró en nuestros corazones. Y ahora, por tu gracia y por tu misericordia, Señor, esa semilla ha echado raíces y años más tarde podemos decirte que te amamos, que honramos tu nombre, que te adoramos y damos gracias por ese momento divino cuando nos encontramos contigo. Oramos por la ciudad de Vancouver, oramos por nuestros familiares cercanos, lejanos, por nuestras amistades, para que también les ilumine Jesucristo y puedan venir a tus caminos así como nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.